en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Muchas empresas están planteando a lo largo de toda esta semana tener que acudir a la famosa figura de los ERTE para resolver la situación con la parada de producción en empresas muy importantes, muy conocidas en este país, también en nuestra comunidad, que se ven afectadas, entre otras cuestiones, por lo que está ocurriendo, el paro de los transportistas y también la subida de los carburantes y de la energía. Hoy hablaremos de ERTES, pero también de derechos laborales, porque es el día en el que contamos con nuestras invitadas habituales, que se lo saben absolutamente todo de lo que es la legislación. Además, si eres empleada de hogar o tienes a alguien en tu entorno que lo sea, presta mucha atención porque en los próximos minutos te vamos a contar una novedad importantísima para este colectivo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. En fin, que vamos a saludar a Andrea San Martín. ¿Qué tal, Andrea?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? ¿Llevas el jueves?
Bueno, yo llevo una semanita con este tiempo, ya lo dije el otro día, que estoy al 30% de mi energía.
Pero sí, habías traído un mensaje el otro día de piensa en positivo
y para aplicármelo.
Estás destruyendo el mito totalmente, Andrea.
Para aplicármelo precisamente, pero hoy, bueno, a ver si mejora a lo largo del día,
pues
pero
no.
Me da a mí que no. Entonces,
creo que ni hoy ni en los
ni
días
mañana.
Sucesivos. Yo he visto que hasta dentro de este fin de semana, no, el que viene, si acaso,
ya me puedo
veremos un poquito el sol.
Veremos.
Javi García, ¿cómo llevas tú este tiempo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Además vienes de gris, con lo cual...
Mal. Aunque fíjate, ahora me estaba acordando de ese vídeo que se hizo viral, no sé si lo visteis hace unas semanas, de una mujer del servicio de limpieza que bailaba al mismo tiempo que limpiaba las calles y además a un ritmo espectacular. Y decías, ¿con qué pasión, verdad, afronta el día que tiene por delante? Pues así, aunque esté el cielo muy nublado, tenemos también que estar nosotros.
Nos dice Raquel Cordonier que para que florezca tiene que llover.
Eso sí, claro.
Y para que nos alimentemos también, para que haya buenas cosechas. Y...
para ver el arco iris, ¿verdad?
Mira qué romántica.
Los colores.
Y luego para que apreciemos más el sol. Que también esto es importante, que parece que lo del sol es como ahora lo de la economía, que parecía que vivíamos fatal hace 4 o 5 años y cambiaríamos ahora seguramente nuestra situación por la de hace 4 o 5 años, dicho sea de paso. Bueno, vamos con nuestras redes sociales.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden escribir y ya de paso seguirnos en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
Y terminamos en nuestro perfil de Facebook, que ahí estamos también muy presentes. Nos pueden seguir con el nombre Madrid Trabaja.
Y ofertas de empleo, más de 600 puestos en el sector industrial español.
Para personal en perfiles relacionados con la producción y el mantenimiento, así como perfiles técnicos o con titulación de formación profesional asociados al desarrollo de la industria. Los requisitos varían en función del puesto, que en algunos casos se precisa experiencia en el manejo de maquinaria, en líneas de producción o en tareas de mantenimiento.
Como hay una entrevista del lunes, sobre todo los titulados de FP tienen bastantes probabilidades de obtener uno de estos 600 puestos de trabajo. En Humanes de Madrid necesitan montadores de cristales.
Para labores de montaje de cristales, planos en obras, en labores de obras. Se requiere experiencia anterior de 2 años en un puesto similar o como carpintero metálico. Además, se valora el curso de prevención de riesgos laborales. El contrato es indefinido a jornada completa de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, y el salario es de 1.300 euros brutos al mes en 14 pagas.
Hay una bolsa de empleo en Hoyo de Manzanares para auxiliares administrativos.
En especial para realizar labores clave de gestión de los fondos europeos debido a la previsión de gran carga de trabajo administrativo en este municipio. Se requiere el título de la ESO equivalente. El sistema de acceso va a ser mediante una valoración de los méritos académicos y también de esa experiencia profesional a través de una fase de concurso. Finaliza el plazo de presentación de instancias el 12 de abril.
Hay 5 vacantes de controladores de aparcamiento en Cercedilla.
Es una oferta dirigida a aquellas personas con al menos un año de experiencia en atención al cliente, disponibilidad para trabajar durante el fin de semana y los días festivos. Realizarán tareas de servicios auxiliares. Las jornadas son a tiempo parcial y a tiempo completo, de 4 a 8 horas, de 9 y media a 6 y media, y el salario ronda los 1.100 euros.
Y luego varias comunidades de vecinos necesitan conserjes.
En varias zonas, en Prosperidad, en Manoteras, en San Chinarro y también en La Moraleja, para encargarse de labores propias de ese puesto de conserje, por ejemplo, la recepción de paquetería, atención de visitas y proveedores, así como atención a los propios vecinos. Se valora conocimientos de fontanería, electricidad, carpintería, jardinería y también mantenimiento. Se requiere tener el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%. El contrato es indefinido a jornada completa de lunes a viernes.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 24 de marzo.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya las tenemos preparadas a través de las nuevas tecnologías. Permanecemos en contacto todos los jueves con Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy contenta de volver a estar con vosotros.
Pues
esta
Ana,
tarde.
Que nosotros contigo contentísimos, aunque tú también participas de estos días grisáceos que tenemos y que parece que a todos nos baja un poco el humor.
La moral. Totalmente, totalmente. Lo malo, y no sé si es malo o bueno, es que yo estoy todos los días en la oficina con contrato trabajo, que honestamente entro muy temprano y salgo muy tarde. Entonces, no me afecta mucho.
Las lluvias no te pillan, ¿no?
No me suele pillar, por desgracia.
Bueno, también hay que decir que ya nos avanzabas la semana pasada la resurrección de los ERTES, y yo no sé si esta semana todavía han resucitado aún más.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo un poco dramático lo que está pasando con la crisis de la luz, con el tema del bloqueo de los transportistas en los puertos. Eso está afectando a muchas empresas que nos están pidiendo asesoramiento para llevar a cabo ERTES.
Claro. Ya me imaginaba yo que estaba el panorama un poco complicado. No hay nada más que ver el cierre de fábricas en muchas empresas, ¿no? Que estamos viendo, no se alude a los ERTEs, pero todo parece indicar que detrás de ese cierre pues hay ERTE al canto.
Sí, es una cadena y es bastante preocupante, porque cuando pensábamos que habíamos salido, ¿no?, y estábamos todos contentísimos y las mascarillas casi ya nos las vamos a quitar, pues nos encontramos de golpe y porrazo con otra situación espantosa para lo que es el empleo.
Claro, ¿no? Claro. Sí, y además es la materia que nos ocupa aquí de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid. No vamos a hablar de otras cuestiones, que ya hay muchos programas y nuestros compañeros de los servicios informativos que lo detallan. Pero vamos a saludar también a nuestra otra invitada. A Eva, muy buenas, ¿qué tal? Eva Blázquez.
Hola, ¿qué tal?
Perdóname, que se me olvidó el apellido.
Eso, que luego se enfada mi padre por
Hombre,
no decir mi apellido.
Por favor, claro que sí. Y además también tenemos que decir que eres profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid, que tampoco se nos enfaden los de la universidad.
Eso, que no se enfade nadie hoy. Que bastante tenemos.
Sí, ¿no? Te iba a preguntar, tú de humor, ¿qué tal?
Bueno, a mí también esos días tampoco me gustan demasiado, pero yo soy positiva porque este fin de semana cambia la hora, entonces a mí eso me da vida.
¿Ah, sí? Después, ¿tú eres de las que prefiere este horario? Yo es que me mantendría...
Yo prefiero el horario de una hora más, o sea, que anochezca tarde, me encanta que anochezca tarde.
Ah, bueno, eso sí, pero hay que madrugar más, o sea, quiero decir que te levantas más cansado.
Y dormimos una hora menos el sábado.
Bueno, pero ya lo recuperaremos en octubre.
Esto también podríamos comentarlo, porque llevan diciendo que es el último cambio que tenemos de horario, el último cambio, y no
termina. Oye, una pregunta que me surge sobre la marcha, igual os pillo. Si te coge trabajando ese día, esa noche, ¿es una hora menos en la jornada laboral?
A ver, a ver.
No sé, lo tendrás que recuperar eso en octubre, como decía yo.
Yo desde luego...
Al contrario, bueno, pues si tienes un horario, no sé, Ana, pero si tienes un horario, tienes un horario, ¿no? Saldrás a tu horario.
Claro, te la tragas, sí, sí, sí. Yo creo que no es imputable a la empresa.
No, no, es algo que no tiene nada. Sí, sí, sí. Yo creo que en este caso, pues una hora menos, pues mira qué bien, eso que te encuentras.
Claro.
Y pero si es una hora más, pues no es hora extra.
Eso te iba a decir, digo, no es si extra. Es una hora más, no es hora extra, ¿no?
¿Sabes qué puede argumentar? Bueno, un argumento sería que se compensa con la hora de menos cuando cambia la hora.
Claro, es una compensación, como se hace, el cómputo es anual, pues ala.
Claro. Claro, lo que pasa es que eso, cuando trabajas a turnos irregulares, digamos...
Claro, eso es complicado.
Es lo complicado, ¿no? Porque yo sí que es verdad que en otra empresa que trabajaba y trabajábamos por la noche, pues efectivamente lo de marzo se compensaba con lo de octubre, pero si de repente en marzo trabajas de día y en octubre te toca trabajar de noche, ahí tenemos un pequeño problema.
Pero bueno, la podemos... compensar en cualquier otro momento, ¿no?, del año.
Dice Ana, al abogado. O abogada.
Ana siempre va riendo para casa.
Y hace muy bien. A ver, ¿para
hace
qué
bien,
están ellos?
Bien, bien.
Ellos y ellas. Bueno, pues vamos a recordar que todos los jueves, además de comentar noticias, que hoy, como decía, tenemos una novedad muy importante vinculada con las empleadas de hogar, que ya apuntamos la semana pasada y que hoy rematamos con otra información, pero también respondemos las consultas de los oyentes.
Consultas que nos llegan a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es o en forma de nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues hoy no tenemos notas de voz, así que le vamos a hacer trabajar a Javi para que preste la suya a los oyentes que nos han escrito tanto al correo electrónico como al WhatsApp.
Y comenzamos con la consulta de una empleada de hogar que dice que sufrió un accidente en su trabajo y que tuvo que cogerse la baja médica. Después, durante ese periodo, ya le dieron el alta y resulta que justo después la han despedido. Ahora se encuentra 3 meses sin derecho a nada, nos dice, porque desde el SEPE le dice que no tiene derecho a ninguna prestación y además arrastra dolencias en su mano derecha, que dice que no funciona como antes y que no sabe qué hacer. Lleva 16 años trabajando y ahora resulta que no tiene derecho a ninguna ayuda. Está dispuesta incluso Peña a llegar al Tribunal de Derechos Humanos.
Que no corra tanto quizá, ¿no, Ana? Que antes de llegar al Tribunal de Derechos Humanos hay un largo camino aquí en España.
Sí, así es que no tiene que pasar por el camino español antes de llegar a Estrasburgo. Entonces yo le diría que al ser despedida, no sé si ha reclamado, intuyo que no reclamó frente a ese despido, porque sí que dice que ha sido despedida. Es un despido totalmente injustificado, parece ser. Entonces, ella pudo, en esos 20 días que siempre insistimos en el programa, que todo el mundo lo tenga muy presente, porque es un plazo muy corto, haber reclamado contra su empleador para exigir la indemnización tasada en la normativa para las empleadas de hogar, que también tienen una indemnización por despido, que son 20 días por año. Y si es un desistimiento, que es lo que suelen hacer las personas que tienen contratadas empleadas de hogar, pues es un poquito menos. Pero bueno, en todo caso, descartamos que haya ido por esa vía. Entonces, vamos a hablar de dos cosas. Yo creo que hay una vía que puede abrir en la Seguridad Social, sobre todo a raíz de esta sentencia tan pionera y tan reciente de Luxemburgo, que está condenando por discriminación al gobierno, bueno, a nuestro país, ¿no? Porque nuestra normativa en cuanto a desempleo las excluye, pero lo que ella podría hacer es instar ya la reclamación ante la tesorería para que le permitieran cotizar por la contingencia de desempleo. Incluso, más aún, podría instar una reclamación ante el SEPE por el derecho a la prestación de desempleo. De todas maneras, no creo que tenga mucho recorrido porque todavía falta que el gobierno esto lo arregle, que el SEPE también tendrá sus argumentos porque no se ha cotizado. Entonces, yo lo que creo que tiene mejor pinta a corto plazo es que inste una reclamación contra esta familia que la tenía contratada por daños y perjuicios, porque ese accidente lo ha tenido en el trabajo.
Ya.
Y tuvo una baja médica y tiene además unas dolencias en la mano, así que podría instar una reclamación de daños y perjuicios acreditado mediante un médico, y mientras eso es un dinero que va a conseguir, que es un colchoncito mientras ella se recupera, se rehabilita y busca otro trabajo, aparte de la reclamación, como decimos, ante el Tribunal de Derechos Humanos que quiere hacer ella.
Sí.
Que por supuesto.
Bueno, yo de todas formas creo que, Ana, vamos a arrojar un poquito de luz al final del programa cuando comentemos alguna novedad.
Sí.
Que también hay al respecto de este asunto y que a nuestra oyente le puede venir muy bien. O sea, que no despegue la oreja.
Y no sé si también, si esa dolencia persiste, pasar por el tribunal médico, que quizás le pueden dar alguna ayuda por incapacidad. Yo conozco a, sobre todo a mujeres, que en este colectivo son mayoría, que por dolencias en la mano, en el túnel carpiano, por ejemplo, luego le han dado alguna ayuda por una pequeña incapacidad, porque sí que pierden fuerza,
es que
por ejemplo, en
claro,
la mano.
Pero es que con una pequeña incapacidad no te dan tampoco...
Bueno, depende, pero puede ser una incapacidad permanente,
claro,
para su profesión habitual. Entonces,
ya,
como es para su profesión habitual, en este caso a lo mejor sí que se la pueden conceder, depende de cómo esté.
Ya, vale, perfecto. Bueno, pues vamos con la siguiente, si os parece.
Sí, vamos. Yo creo que esta es bastante sencilla, de primero de derecho laboral, podemos decir, porque nos preguntan por una excedencia en el trabajo que dice este oyente que se lo tuvo que coger por cuidado de hijos y que ahora se encuentra sin ninguna prestación, que si tiene derecho a algo al estar en excedencia.
Eva, examina tú a Javi, a ver si se
pues
lo sabe.
Pues a ver si ha aprobado, ahora le digo si ha aprobado o no. Bueno, pues sí, yo creo que es un error común, ¿no? Pero nos pasa como cuando... Ya lo hemos dicho alguna vez, reduces la jornada por cuidado de hijos y te das la sorpresa que te reducen el salario, pero no te dan un trozo de prestación a cambio de desempleo. Y esto pasa igual, cuando te vas de excedencia, pues no tienes derecho a ninguna prestación. ¿Por qué? Porque las prestaciones de desempleo tienen que ser una situación que tú no hayas elegido. Ya sé que indirectamente eliges, no te queda más remedio que cuidar a tu hijo, ¿no? Pero bueno, no es situación legal de desempleo, con lo cual no puedes acceder a ninguna prestación de la Seguridad Social, ¿no? Lo que te podría hacer, si no tiene ningún tipo de ingreso, es ir al ingreso mínimo vital, ¿no? Es verdad que dice algo de que vive en una comunidad autónoma, se ha cambiado o algo así, ¿no? Dice Javier.
Sí, que ha tenido que cambiar de domicilio y de comunidad.
Claro, también eso, bueno, pues a efectos de que en las propias comunidades autónomas, en cada una de ellas hay unas rentas mínimas y depende de qué comunidad, pues son unas características u otras. Aquí lo que podríamos decirle es que mire el ingreso mínimo vital. Por ingreso mínimo vital, como titular de la unidad de convivencia, porque por lo menos tendrá un hijo, si su pareja, si tiene, en el caso de que tenga pareja, no tiene muchas rentas, digo muchas porque todo tiene un límite, ¿no?
Claro.
De dinero, pues a lo mejor puede pedir este ingreso, que fíjate, si está solo o sola, no sé si es un hombre o una mujer.
Creo que es hombre.
Sí, porque habla de desempleado.
Pues vale, pues entonces, bueno, pues si está solo, que es lo seguramente, a lo mejor sí que tiene pareja, ¿no? No lo sé. Pero si está solo, pues bueno, podría tener hasta 787 euros como ingreso mínimo, siempre que tenga rentas menores a 24.000 euros, ¿no? Por él y por uno de los hijos. Y así, bueno, pues depende de la situación que tenga, puede obtener más o menos siempre que, ya digo, no tenga ni renta él ni renta su pareja.
De cualquier manera, quizá el consejo es que acuda a un servicio de trabajadores sociales, ¿no? Para que le puedan orientar sobre el tipo de ayudas,
sí,
porque
sí.
No sabemos si es que estaba en otra comunidad y ha venido a Madrid, o a la viceversa, que estaba en Madrid y se ha ido a otra comunidad, con lo cual efectivamente hay rentas mínimas,
claro,
de inserción en cada comunidad autónoma.
Pero esta es la general que ha hecho el Estado,
sí,
y bueno, que
lo sé.
La verdad que es muy complicada, es un poquito complicada de entenderla, lo cual yo creo que es lo mejor es irse a que se lo expliquen, como tú bien dices. Para que, bueno, pues si
las
posibilidades
tienen. Vale.
Sí, totalmente.
Perfecto, pues enseguida volvemos con vosotras, que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a hablar de startup, que por cierto, la de hoy tiene mucho que ver con el cuidado de los nenes.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 6 de la tarde, nos volvemos a poner la camiseta del Alcorcón.
Mientras hay vida, hay esperanza.
Los alfareros reciben en casa al Valladolid, un histórico del fútbol español.
En Santo Domingo todavía resuenan los ecos de la victoria ante el Huesca.
¡Gol! Sonido Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Madrid Directo, de lo bueno, lo mejor.
David Muñoz, que ha sido elegido mejor cocinero del mundo. ¿Cómo estás?
Hola.
¡Enhorabuena!
Gracias, muchísimas gracias.
Espido Freire, tanto tiempo juntas, yo y otra vez aquí.
Es una satisfacción encontrarme aquí.
Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro de este año. Muy buenas tardes, Juan Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Enrique Cerezo. Hola, Enrique.
Hola, buenas tardes.
Presidente.
Muchas gracias, Nieves.
¿Qué tal?
Gracias.
Madrid Directo, de 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Los jueves hablamos de startup, aquellas empresas que innovan dentro del sector en el que están trabajando, y hoy os presentamos a Lulai, con doble A. ¿Y a qué se dedica Lulai? Lo vamos a descubrir porque tenemos a su cofundador y CEO, Daniel Valledor. Perdón, el CEO es tu hermano, Ignacio, ¿no, Daniel? Buenas tardes.
Sí, efectivamente. Buenas tardes, Javier.
Vale, es que con el apellido me he trastocado un poco. Pero bueno, eso quiere decir que sois dos hermanos que impulsáis la iniciativa, junto con una tercera persona que fue a través de la cual descubristeis que existía un problema que podríais solucionar.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo tuve a mi hija en Canadá y nada, la verdad es que fue muy bien, y de repente, cuando tenía 4 meses, empezó a dormir muy mal. Yo me acuerdo que mi mujer dormía las primeras 4 horas de la noche, yo las segundas, y era muy difícil, ¿no? Luego empezar el día. Y buscando una solución, pues encontré a Amelia Hunter, que es la otra fundadora del proyecto, que era una sleep coach. Y la verdad es que, nada, enseguida, en 3-4 días, empezó a dormir del tirón. Y es un cambio tan importante, tanto en tu vida, ¿no?, en tu día a día, como en el del bebé, un cambio de tan a positivo, que de ahí nació un poco Lulai. A Nacho le pasó lo mismo, y el objetivo, los servicios de una sleep coach por videoconsulta son bastante caros, y el objetivo de Lulai es que todo el mundo tenga acceso a ellos para poder compaginar mejor, ¿no?, y para poder tener una mejor vida en familia.
Fíjate que aquí, que nos dedicamos al mundo del empleo, que durante muchos años hemos tenido una sección que eran profesiones del futuro, no habíamos hablado nunca de la profesión de sleep coach.
Que, efectivamente, que es... pues es un... En Norteamérica se conoce bastante. De hecho, la Seguridad Social canadiense fue la que nos introdujo por primera vez una sleep coach, una charla de 20 minutos, y la verdad es que cada vez hay más, porque en Europa y en España está empezando a entrar.
Bueno, ¿y cómo se adapta esa metodología, que hasta que vosotros os encontrasteis con ese problema, me imagino que sería presencial o como mucho, digamos, a través de videoconferencia, pero cómo se adapta a una aplicación móvil?
Efectivamente, pues mira, nosotros hablamos con Amelia y montamos la empresa para digitalizar este proceso, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos en la aplicación es un montón de contenido que te enseña el sueño del bebé, cómo gestionarlo y cómo entenderlo según la edad que tiene el bebé. Y posteriormente tienes músicas que te ayudan a calmar a tu bebé y que te ayudan con algunas de las rutinas, y sobre todo tienes una sleep coach por chat que te va aconsejando, te va haciendo seguimiento, y cada día te sugiere, oye, pues cosas que vamos a cambiar para mejorar, y según va creciendo el bebé también adaptándose a sus nuevas necesidades. Entonces, un poco con esas tres cosas podemos ofrecer el mismo servicio que una videoconsulta o un poquito mejor porque tienes mucho más seguimiento de una manera más asequible para los padres, ¿no? Para que más padres puedan disfrutar de ello.
O sea, que a un precio mejor, ¿no? Que cuando acudes
sí,
a 10
euros
una profesional.
Al mes.
10 euros al mes.
Sí, efectivamente, por 10 euros al mes, mientras que, bueno, pues una sleep coach pues suele costar, bueno, nosotros en su día media nos costó mucho, pero una sleep coach suele costar 200 euros la sesión y luego con algo de seguimiento, claro.
200 euros la sesión, madre mía. Pues sí que evidentemente no está al alcance de cualquier bolsillo, con lo cual habéis visto ahí el nicho de mercado. ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Pues acabamos de hacer nuestro tercer año. Ah. Y yo creo que la aplicación lleva los stores, pues a lo mejor llevará 2 años.
2 años. Y en estos 2 años, ¿qué respuesta hay por parte de las familias? Porque he leído un dato que este problema afecta al 33% de las familias a nivel mundial, o sea, un tercio de las familias que tienen hijos, claro.
Efectivamente. Ese de hecho, es el dato médico. Yo creo que cualquiera que ha tenido un bebé o un hijo sabe que en algún momento ha dormido muy mal. Y la verdad es que, mira, pues la gente que pasa por Lula y nosotros, muy importante, los objetivos de sueño que tienen, ¿no? Uh-huh. Y en ese caso, pues 9 de cada 10 personas que están utilizando ahora mismo el chat están cumpliendo sus objetivos de sueño y acaban muy satisfechos.
Ya. Y a la hora de captar profesionales, porque claro, si gente como Amelia está ganando 200 euros por sesión, ahí tenéis complicado competir vosotros.
Bueno, date cuenta que al final la sesión se paga mucho pues por temas logísticos, ¿no? Hay muchos no-shows, porque al final estás hablando de padres que no duermen y por lo tanto su vida es un poco desorganizada. Entonces, además en Lulay contamos con otro tipo de profesionales, contamos con psicólogas que les ayudamos a entender el sueño del bebé, y eso también en muchos casos ayuda a las madres, porque no es un sueño único del bebé, ¿no? El objetivo no es mejorar solo el sueño del bebé, sino también atender, suele ser la madre, nosotros intentamos implicar mucho al padre, atenderlos y mejorar su calidad de vida. Entonces en Lulay contamos con muchos psicólogos.
Pero al final un psicólogo o un sleep coach, que eso en el mercado puede ganar 200 euros, bueno, el sleep, a lo mejor el psicólogo no gana tanto, pero vosotros tenéis que pagarle lo mismo o más.
Sí, bueno, los contratamos a través de Lulay pues con un sueldo que están contentos, sí. Y lo que nos permite a nosotros el chat y la tecnología es atender a varias personas. Entonces, y la comunicación es mucho más eficiente porque los padres tienen un problema por la noche, imagínate, plantean su duda por la noche y ya por la mañana cuando se despierte su sleep coach les puede responder. Entonces de esa manera se aprovecha mucho mejor el tiempo que con consultas que a veces la gente no aparece.
Ya. En todo caso, en este tiempo, por lo que he leído, tenéis a 70.000 personas, ¿puede ser?
Sí, tenemos, bueno, yo creo que ya más de 70.000 descargas y ahora mismo, pues, yo creo que tendremos unos 1.000 padres usando Lulay ahora mismo.
Bueno, de cualquier manera, habéis terminado este sábado una ronda de financiación, si no tengo mal entendido, que eso significa que necesitabais dinero para crecer.
Efectivamente. Bueno, al final esto es una app y un servicio online. Y uno, hay que crecer rápido y hacerlo de manera global. Y por ejemplo, pues con esta nueva ronda de financiación, pues vamos a intentar entrar en Estados Unidos y vamos a entrar en otros mercados. Lo cual, bueno, pues al final es una empresa española y va a ser importante.
Hombre, y tanto que va a ser importante, porque ¿dónde estáis radicados?
Estamos en Madrid.
¿Y cuánta gente tenéis trabajando ahora mismo?
Pues ahora mismo somos 9 y la idea de esta ronda de financiación es crecer para llegar a más mercados en persona, sobre todo.
Eso te iba a decir, que a la hora de crecer os planteáis abrir nuevas sedes en, por ejemplo, Estados Unidos, que nos comentabas que queréis abriros camino allí.
Bueno, de momento tenemos actualmente unos pocos clientes en Estados Unidos y en otros países del mundo y lo gestionamos todo desde España. Pero la verdad es que, bueno, hemos nacido en remoto, ¿no? Por la pandemia.
Claro.
Y la verdad es que estamos trabajando bien en remoto y no sé si abriremos otras oficinas, que al final es caro, pero sin duda podemos contratar a gente de otros países también.
Ya, ya. Sí, claro. Evidentemente me imagino que a la hora, bueno, en Estados Unidos con que el sleep coach sepa inglés lo tiene fácil, pero a lo mejor otros mercados no, son un poquito más complicados si no se sabe el idioma del país en cuestión.
Sí, efectivamente.
Bueno, de cualquier manera, digamos que estáis en ese momento en el que se entiende si una startup va camino del éxito o no. Es decir, que ya sabes que a partir del tercer año normalmente no sobreviven la mayoría de startups. Sí. ¿Vosotros estáis sobreviviendo de momento?
De momento sí. Sí, la verdad es que acabamos de cerrar una ronda de financiación que yo creo que nos garantiza un año más con una inversión fuerte y bueno, y a partir de ahí es crecer y la verdad es que esperamos crecer y dar servicio a más padres. Al final es el objetivo de Lulae, hacer asequible el sleep coach a todo el mundo.
¿Y qué dificultades? Porque seguro que en estos tres años os habéis encontrado muchísimas.
Pues todas. Yo empecé en Canadá, otro socio de mi hermano estaba en Madrid y luego Amelia en Barcelona, entonces en remoto, y justo cuando nos íbamos a juntar, por fin en Madrid, pues empezó la pandemia, ¿no? Y tienes que crecer durante la pandemia, entonces contratas a gente online y luego también para esa gente es más difícil meterse en el ritmo de la empresa, puesto que no tiene una oficina, ni colegas con los que hablar, ni documentos, ¿no? Son todo calls. Entonces crecer en remoto yo creo que ha sido difícil. Y luego, bueno, pues el mercado de la aplicación es difícil también, porque al final hay mucha competencia, unos medios que tienen muchas aplicaciones que están muy de moda, ¿no? Cada vez anuncian más aplicaciones y la verdad es que eso también ha sido un poco difícil, pero, de tanto crecer como las aplicaciones.
Pero eso te iba a decir, ¿y entonces vuestra competencia ofrece también una solución parecida o son soluciones de estas que te recomiendan música para ponerle al bebé cuando está revolucionado y poco más?
Somos la única app que cuenta con una sleep coach por chat. Tenemos competencia que efectivamente pone músicas. En Estados Unidos hay otra que pone músicas y te manda un plan de sueño, pero nosotros somos los únicos que tiene un chat. Lo que ha sido difícil es el momento de comunicación, ¿no? Hacer llegar esta solución al mercado, hacer llegar a los padres, oye, que si tienes un problema de sueño, aquí tienes una solución que puedes probar, además lo puedes pedir gratis. Eso ha sido más difícil porque el momento de comunicación era todo pandemia, era siempre otras cosas,
claro,
¿no?
Claro,
muy importantes.
Claro. Bueno, entonces, también te advierto que el momento pandemia ha sido un momento también muy complicado para las familias y a lo mejor ha habido muchos llantos de bebés y no tan bebés durante todo este tiempo.
Sí, efectivamente. Mira, ha sido el doble filo, ¿no? Por un lado nos ha sido más difícil comunicar, por otro lado también ahí hemos empezado la parte de ayudar también a las madres, que durante la pandemia, pues no de centrarnos no solo en el sueño puramente del bebé, sino ayudar a las madres y los padres porque
Uy, creo que hemos perdido a Daniel.
Estoy aquí.
Ah, vale. Ahora sí. Te hemos recuperado.
Decía que en ese momento también lo estaban pasando mal ellos, entonces ahí empezó también la idea de ayudarles a los padres también.
Bueno, pues Daniel Valledor, cofundador de Lulae, y nada, que te deseamos muchísimo éxito a ti y a tus dos compañeros. Sí, sí, vamos a escucharle, Raquel, no le castigues.
Se me ha encendido
no ha hecho nada.
Cuando ha dicho la ronda de financiación, refuerzo de la plantilla. De cara a refuerzo de la plantilla, ¿qué perfiles trabajan, además de psicólogos, expertos en sueño, no sé si administrativos, comerciales, y dónde pueden encontrar los oyentes interesados ofertas actuales o futuras?
Pues para encontrar ofertas, LinkedIn, nuestra página en LinkedIn. También nos pueden enviar un email a hola@lulae.com. Lulae es difícil de escribir, que busquen Lulae AppDBB y seguro que ahí estamos. ¿Y qué perfiles buscamos? Pues mira, ahora mismo estamos buscando psicólogos, sleep coaches, matronas y en el futuro también buscaremos informáticos para mejorar la app. Y yo creo que un poquito más adelante en el año, pues lo que decías, administrativos también puede ser.
Muy bien, pues lo dicho, Daniel Valledor, un placer, gracias.
Venga, a vosotros.
Tenemos a Eva Blázquez, a Ana Gómez, dispuestas y preparadas para responder a los oyentes de Madrid Trabaja, así que tenemos la tercera pregunta.
Tercera consulta de este oyente que lleva en ERTE pues más de dos años ahora, desde el inicio de la pandemia. Pertenece al sector turístico, trabajaba en una empresa hotelera y dice que no sabe nada desde entonces de su empresa, que ahora se acerca el 31 de marzo, que ya sabe que acaba este mes de transición hacia el nuevo mecanismo aprobado por el gobierno y tiene varias consultas. Vamos con las primeras. Dice que si a fecha del 31 de este mes de marzo, si no sabe nada, si la empresa tendría que avisarle de alguna decisión o que si el 1 de abril se presenta en las oficinas.
¿Qué hace Ana?
Bueno, vamos a ver, se puede ahorrar el paseo, lo puede hacer, pero que yo lo haría por rabia, pero creo que se puede ahorrar perfectamente. Lo que debería hacer, fíjate, es dejar constancia por escrito mediante comunicación fehaciente, por ejemplo, un burofax sería lo ideal. Justamente para que llegue unos días antes, no esperar al mismo día 31 y decirle a la empresa que igual es mi situación a partir del día 1 de abril, que es un viernes, es un día laborable y por lo tanto al finalizarse el ERTE yo tengo que volver al trabajo y esperar que sea la empresa la que se pronuncie o no se pronuncie, porque eso es muy interesante, va a tener una prueba de poder luego reclamar contra la empresa por despido tácito, por ejemplo.
Ya.
Si es que no responde, o incluso la empresa le puede decir, ah, sí, 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 te esperamos el día 1 con los brazos abiertos. Bueno, por lo menos tiene claridad. Pero el ir allí, a lo mejor, pues como digo, pues no va a servir de mucho, porque lo que necesita es evidenciar, acreditar qué es lo que pasa con su situación.
Qué importante es la comunicación de todas las maneras, y las empresas también tienen que comunicar, Ana.
Sí, muchísimo.
Porque
muchísimo.
No.
Es una situación rarísima, sí. Rarísima y triste que ocurra.
Es que no cuesta ningún trabajo, un correo electrónico a todos los afectados, explicándoles la situación.
¿Qué va a pasar?
O no. O simplemente que estamos en ello, lo estamos estudiando.
Quiere saber este oyente también, si continúa en ERTE la empresa, ¿a qué tipo de ERTE se puede acoger y si tendría incluso que negociar también con los trabajadores esta situación?
Bueno, los tipos de ERTE tampoco han cambiado tanto. Seguimos teniendo los ERTEs por fuerza mayor, que yo creo que no sería el caso, porque no encajaría, a mi modo de ver, en una fuerza mayor, salvo que, oye, pues esté en un territorio donde haya un brote de COVID y la propia autoridad sanitaria de ese territorio haya dicho pues que no tienen que estar cerrados, no confinados los hoteles, no lo sé. Yo lo veo muy difícil por fuerza mayor. Creo que el que convendría en su caso sería un ERTE ETOP. Pero tiene que negociarse. Entonces, como se tiene que negociar, pues tiene que la empresa tendría que convocar a los trabajadores para formar una comisión y empezar a negociar.
¿Llega tarde de aquí al 31 de marzo?
Sí, ya llega tarde, por desgracia, porque a lo mejor es una medida favorable para el trabajador. Llega tarde porque es que los plazos, aunque son cortos, porque se han acortado con la reforma laboral, es que no llegan, porque yo he más o menos computado y una empresa como esta que no tiene representante de los trabajadores y me imagino que será pequeñita, pues serían 17 días, imagínate.
O sea que... En fin, bueno, que en cualquier caso...
Le queda una más a este oyente.
Ah, queda más preguntas.
Nada, simplemente por esa famosa cláusula de permanencia de seis meses del empleo, quiere saber si les podrían despedir o tendrían que aguantar esos seis meses.
No solamente seis meses, es muchísimo más, porque es que llevan en ERTE desde marzo del 20. Y cada prórroga de los ERTEs, que yo ya no sé, porque cada vez que lo miro me olvido. No sé si son siete, ocho, yo qué sé, están por ahí.
Son 30 meses.
30 meses, fíjate. 30 meses de mantenimiento del empleo, lo cual es fantástico, ¿eh? Pero la empresa se ha beneficiado de unas exoneraciones de cotizaciones y tiene que aguantar el empleo de esta persona. Si no lo hace, tendrá que devolver todas las ayudas que ha percibido, pero de todos los trabajadores, al menos de ese centro de trabajo. Y claro, es una cuantía muy importante.
Es una pasta.
Entonces, es una pasta, como lo has dicho. Sí. No le puede despedir, salvo despido disciplinario procedente.
Ya, bueno. Pues que comunique la empresa. Yo insisto.
Que comunique, por supuesto.
En primer lugar, es lo más recomendable, tanto para la empresa como para los trabajadores, que también tienen derecho a saber en qué situación se encuentran y sobre todo en qué situación se van a encontrar la semana que viene, que es que no estamos hablando de dentro de dos meses, sino...
No pasa el tiempo de rápido, ¿verdad?
¿Verdad? Totalmente.
Increíble.
Totalmente.
El viernes.
Bueno, pues cuatro preguntas.
Fíjate,
tenemos.
Si pasa el tiempo que llevamos por la última pregunta de este jueves, un oyente que ha sido despedido de forma objetiva y que ahora se encuentra que dos semanas después de que tome la empresa esta decisión, han contratado en prácticas a otra persona funciones similares a las que hacía él en su puesto. Ha reclamado, de momento no hay acuerdo, parece que llegan a juicio y quiere saber este oyente cómo podría demostrar en juicio, en el tribunal, que esa persona, que ese becario, como decía Peña, está realizando las funciones que hacía él en ese puesto.
A ver, Eva, ilumínanos.
Bueno, me imagino que habrá sido por causa económica, técnica, organizativa de producción, porque objetivo puede ser también por otros motivos. Entiendo que será por eso, no será ineptitud sobrevenida ni falta de adaptación a los cambios. Quiero decir que ahí tendría que decirnos exactamente cuál de las cuestiones que tienen que ver con el despido objetivo es la que se han basado para este despido. Entiendo que será causa económica, técnica, organizativa de producción.
No lo sabemos.
No lo sabemos, porque claro, si es ineptitud sobrevenida, ahí no hay nada que hacer, porque es cuestión de él. Si es falta de adaptación, tampoco tiene nada que ver con él, supongo que será esta última. Entonces, pues tendrá que demostrar que no hay dicha causa, y en todo caso, pues en juicio puede pedir los documentos, no hay ningún problema. Quiero decir, tú puedes pedir a través del juzgado el abogado que redacte, aquí tiene que ir Ana, que redacte la demanda, puede pedir como prueba justamente toda esta documentación, se pide y el empresario está obligado a aportarlo, no tiene ningún problema, vamos.
Yo creo que el oyente se refiere a que muchas veces, digamos, le cambian el nombre al puesto, pero al final las funciones son las mismas, con lo cual...
Ya, pero eso hay que demostrar lo que es el mismo puesto de trabajo. Es muy complicado. Eso ya será el juez el que tendrá que analizar si realmente es el mismo o no es el mismo. Eso ya... Es que es una valoración, como tú bien dices, es que es una valoración súper subjetiva, porque es que realmente es muy difícil, que a no ser que sea idéntico, 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 pues va a tener lo que analizar. Pero desde luego, si es el mismo y ha sido por causas económicas, no tiene mucho sentido, ¿eh?
Bueno, pues enseguida volvemos con vosotras, que tenemos importantes novedades que comentar a los oyentes. Después de esta pausa, además, vamos a hablar con Ángel Niño de un programa para aquellas personas que estéis pensando en montar una startup y, por supuesto, en nuestros cursos.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Finca La Estacada, el sitio ideal para tu descanso a 40 minutos de Madrid. En un entorno rodeado de viñedos, Finca La Estacada cuenta con restaurante donde disfrutar de la cocina manchega. Habitaciones equipadas para una estancia idílica. Spa para recuperar tu bienestar. Bodega con los mejores caldos de la zona. Todo esto y más te espera en Finca La Estacada.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste, donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y tenemos nuestros cursos. Raquel, vamos a poner sintonía de cursos, que somos más marchosos a la hora de comentar estas cuestiones, que siempre te pueden venir bien para abrirte la puerta del mercado laboral, si es que la tienes, no cerrada, pero lo mismo un poco entornada. Entonces empezamos con un curso de seguridad. Ahora sí, ahora ya me animo yo con el tema de los cursos. Seguridad de los sistemas informáticos y de comunicación.
Sí, es un total de 150 horas de formación presencial con el fin de aprender a gestionar la seguridad de las redes de comunicación, desde las amenazas, tipos de vulnerabilidades, hasta riesgos de las redes inalámbricas. Se imparte en Leganés del 19 de abril al 9 de junio.
Hay una jornada de claves legales en la vida de una startup.
Se imparte el próximo 29 de marzo a las 11 de la mañana en el Vivero de Villaverde. Se celebra esta jornada impartida por el fundador de la firma legal de negocios White Towers Legal. Está dirigida a personas emprendedoras y a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Vas a aprender todo lo que tienes que saber para comenzar con una startup y qué es lo más relevante a tener en cuenta desde el punto de vista legal.
Hay un curso de ayudante de pescadería.
En esta ocasión es una formación dirigida a jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil. Entre los contenidos incluye formación teórica, competencias profesionales y digitales, además de prácticas en empresas y acceso a procesos de selección con empresas. Comienza el 1 de abril al 16 de junio en turno de mañana de 10 a 3 de la tarde y ya está abierto el plazo de inscripción.
Y hay un certificado de profesionalidad de asistencia a la dirección cinematográfica y de obras audiovisuales.
Para conocer todo ese proceso organizativo de cualquier proyecto cinematográfico u obra audiovisual, desde el guión hasta las labores de producción, comienza en el mes de mayo, de lunes a viernes, de 2:30 a 7 de la tarde, en Ondas Formación. Además, incluye prácticas en empresas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, en un buscador de internet, tu preferido, escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 24 de marzo con los enlaces para inscribirte en ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hablábamos de ese taller que se va a organizar en el vivero de Villaverde. Yo me imagino que también tendrá mucho que ver en él nuestro siguiente invitado, que es Ángel Niño, el delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, aunque no le hemos llamado para esta cuestión. Ángel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Javier. Sí, la verdad es que en todos los viveros de Madrid Emprende vamos todos o casi todos los días ahí formaciones para startup o para emprendedores en esas fases iniciales, y este es uno de ellos que además recomiendo, sobre todo si alguien tiene pensado formar una startup en breve.
Bueno, además es que tiene sí mucho que ver con lo que vamos a hablar contigo hoy, que es ese programa de incubación de proyectos que vais a impulsar en la nave.
Así es, el año pasado por primera vez lanzamos un programa de incubación para, en este caso, emprendedores que están en unas fases muy iniciales, en una fase de prototipo o en una fase de mínimo producto viable, que todavía no pueden acceder a ese programa de aceleración que tenemos en la nave, y que lo que buscamos con esto es que, aunque todavía no tengan esa consistencia de startup, esa consistencia de empresa, pues puedan acceder ya a todos los servicios que ofrecemos desde la nave, como puede ser formación o como puede ser sesiones con expertos o ese tan importante networking que tenemos también desde el Ayuntamiento de Madrid.
Claro, porque, bueno, esto para los que no saben del mundo startup, nos has explicado bastante bien la diferencia entre un programa de incubación y uno de aceleración, ¿no? El de incubación es para ayudar a dar los primeros pasos, el de aceleración es cuando ya uno tiene ese producto mínimo viable y ya tiene que dar el salto, ¿verdad?
Así es, cuando tú decides montar o que quieres montar una startup, pues generalmente pues lo que se hace es entrar a un programa de aceleración si ya tienes constituida la sociedad o si ya tienes la idea en un proceso muy maduro. Pero en muchas ocasiones, como las startups son muy innovadoras o muy tecnológicas, o al final todavía no tienen ni un prototipo, no todas las startups son de tecnología software, también hay hardware, pues lo que ofrecemos es este programa de incubación, que es algo previo al programa de aceleración. Y al final lo que adaptamos es todas esas formaciones, todas esas mentorías, el espacio físico también de trabajo adaptado a ese proceso en el que te encuentras. O sea, de hecho, como te digo, es la segunda vez que se va a hacer la segunda edición, y en la anterior se seleccionaron 13 proyectos, de los cuales el 62% ya salió con un prototipo de viabilidad para un producto para incorporarse luego, claro, a ese programa de aceleración para conseguir, claro, como se suele decir en la nave, pasar del huevo al pollito y conseguir, sí, que esa empresa vaya creciendo.
Bueno, y es que hay que reconocer que de cara, por ejemplo, a conseguir financiación es muy importante tener ese producto mínimo viable, ¿no?, para que apuesten por ti los inversores.
Así es, Javier. De hecho, una de las formaciones más interesantes que se ofrece en este programa de incubación es cómo presentar esa primera aceleración, esa primera presentación de financiación o ese primer pitch, que al final es uno de los más importantes a lo largo de una vida de una startup, porque es en el momento en que todavía no tienes algo que está monetizándose de manera general, es decir, algo que no tiene ventas, pues convencer a los inversores de que eso lo tendrá, y para eso sí que es necesario un producto mínimo viable o un pequeño prototipo.
Todo esto es lo que se ofrece. Ahora tenemos que contar a los oyentes, pues en primer lugar, qué criterios seguís a la hora de seleccionar a aquellas personas que se puedan beneficiar del programa.
Pues mira, por ponerte un ejemplo, todas las personas que tengan una idea de emprendimiento, da igual la ciudad, ¿eh? Esto sí que es importante, no hace falta que sean de Madrid, pueden venir de otras ciudades aquí al programa de incubación, pues lo que necesitan es tener una idea de negocio. Sí que es cierto que hay una selección, porque por ejemplo el año pasado se inscribieron 70 startups en esta fase inicial y se seleccionan en torno a 13 proyectos, pero sí que buscamos que se desarrollen en los diferentes sectores, en sostenibilidad, en economía circular, smart cities, retail, fintech, edtech, educación tecnológica o e-health. O sea, lo que buscamos es seis sectores, en estos seis sectores, que al final lo que tratan de buscar es mejorar la calidad de vida de los madrileños, pues es en el ámbito en el que estamos buscando este programa de incubación, estas startups o estas startups del futuro.
Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué plazo y cómo pueden contactar con vosotros?
Pues mira, el plazo de inscripción del programa es hasta el día 18 de abril a las 23:59, y lo importante es que el programa ya comenzaría el 10 de mayo. Con esto, pues yo creo que, Javier, muchas veces lo hemos hablado y además tú lo explicas muy bien siempre, lo que buscamos es atraer todo el talento de España a la ciudad de Madrid y retener ese talento emprendedor para que emprenda sus ideas y sus empresas aquí en la ciudad.
Sí, sí. El otro día estuvimos hablando de empresas que, como bien sabes, están apostando por Madrid capital y por incluso traer talento de otros países, porque en eso yo sé que tú estás, Ángel, ahí interesado en no solamente proporcionar trabajo a los madrileños, sino también crear riqueza por la vía de que vengan otras personas a trabajar a nuestra capital.
Así es, porque si conseguimos atraer talento, creamos empresas que luego, tarde o temprano, acaban escalando y queda su sede, se expanden por el mundo, pero su sede principal se queda en la ciudad de Madrid. Y eso, el empleo que genera, tanto empleo directo como empleo de alto valor añadido y el empleo indirecto, pues al final son puestos de trabajo, que yo creo que es lo más importante para una ciudad, generar unos puestos de trabajo con alto valor añadido.
Uh-huh. Bueno, el otro día te vi en la tele que decías que en Mercamadrid lo de los transportistas, que había una reducción del 50%, pero qué tranquilidad, ¿no? No sé cómo van las cosas una semana después.
Pues mira, las cosas, decirte que van bastante mejor. De hecho, ayer entró el 90% de la mercancía, comparado con un día normal, y hoy, sin ir más lejos, te doy datos actuales y de actualidad, ha entrado el 80% de la mercancía de un día normal. Por tanto, en productos frescos, en productos perecederos, que es lo que abastece Mercamadrid, tanto a la ciudad de Madrid como a toda la región, pues parece que los datos están bastante mejor que la semana pasada.
Hombre, y sobre todo porque además hay que recordar que el pequeño comercio de nuestra comunidad tira mucho de Mercamadrid, o sea que eso sea buenas noticias para sobre todo, ya digo, los grandes también, pero el pequeño, que es siempre el más sensible a estos cambios, pues también son buenas noticias, ¿no?
Sí, son buenas noticias, y además también la afluencia se está manteniendo en unos criterios más o menos normales. No hemos tenido afortunadamente ningún incidente, gracias a, en este caso hay que decirlo, al gran trabajo de la policía y de la Guardia Civil, y yo creo que eso es una buena noticia. Al final es importante que una ciudad como Madrid pues tenga todo este tipo de abastecimiento de pescados, carnes o verduras y hortalizas y fruta, porque somos una ciudad que al final siempre, a lo largo de toda su historia, ha tenido ese mercado que es Mercamadrid, que es un referente a nivel mundial, y esto quiero sí, que todo el mundo lo sepa, un referente a nivel mundial, y hace que pues podamos disfrutar, en este caso, con precios más económicos que en otras ciudades de Europa, de una mercancía de una calidad excelente.
Perfecto, pues nos alegramos de esas noticias que nos das. A ver si ya se soluciona el problema global y ya podemos pasar a otras cosas, como ese programa que hablábamos de incubación, perdón, de proyectos startup en la nave, que también es un elemento fundamental. Ángel, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, Javier, cuídate mucho.
Igualmente. Repasamos noticias. La primera de ellas, yo creo que Ana sabe mucho, pero cuéntanos, dan una breve pincelada, Javi.
Igual le sorprende, porque ERTES, por fuerza mayor...
No le va
mayor...
a sorprender, porque ¿no? lo ha llevado el despacho en el que trabaja.
Ah, ¿sí?
Sí.
Es
sí,
que
sí.
Hablamos de un ERTE por fuerza mayor por un ciberataque, que yo esto no lo había escuchado, Ana... Igual sí que tenía una noticia previa antes de este caso
tenía
que se dio
primicia.
En el año 2021 y que ahora se pronuncia la Audiencia Nacional. Era una división de atención telefónica de Ilunion y respalda, por lo tanto, la Audiencia Nacional a la empresa frente al Ministerio de Trabajo, que no autorizó ese ERTE que afectaba a en torno a 1.200 trabajadores en Madrid, Barcelona, Sevilla y Logroño. Entiende que este virus afectó a una actividad empresarial que es esencialmente digital y que, por lo tanto, era fuerza mayor.
Bueno, Ana, cuéntanos.
Bueno, estamos muy orgullosos en el despacho y sobre todo yo quiero aquí en antena, ¿no?, reconocer la labor del abogado que ha llevado el caso, porque efectivamente cuando la empresa plantea este problema, pues no hay, muchas veces lo estudias y dices, es que no hay precedentes, nos tiramos y avanzamos con esa estrategia, venga, pues fueron también valientes, ¿no?, la empresa, y se estaban jugando muchísimo dinero, porque fijaros, eran más de 1.000 trabajadores que se habían quedado durante tiempo sin poder trabajar, y eso pues son pérdidas y pérdidas económicas para la empresa. Así que el éxito pues está muy bien, porque es una sentencia pionera. Y lo interesante es que cada vez, por desgracia, hay más ataques de este tipo, las empresas pues estaban un poco desvalidas y ahora tienen la suerte de saber que pueden pedir un ERTE por fuerza mayor. Claro. De hecho, la Inspección de Trabajo, a raíz de la sentencia, se ha interesado. O sea, la propia inspección, que lo denegó a raíz de la sentencia, nos han escrito y nos han pedido la sentencia. Entonces, yo creo que esto va a ayudar también muchos otros casos.
A muchos criterios, porque además cada vez van a ser más frecuentes esto, por lo que estamos comprobando. Pero bueno, y la que habíamos comentado al principio, que tiene que ver con las empleadas de hogar, ya hablamos la semana pasada de la sentencia de la Unión Europea. Bueno, yo hablo de la semana pasada, pero creo que han sido hace dos semanas que lo hablamos, y eso ya tiene su repercusión en decisiones judiciales aquí en España.
Sí, concretamente el pasado 24 de febrero el Tribunal Superior de la Unión Europea decía que reconocía el derecho de una empleada de hogar a cotizar para el seguro de desempleo. Pues ahora el magistrado de Vigo ha aplicado por primera vez esa doctrina emitida, como decíamos, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que la normativa española no puede excluir de las prestaciones de desempleo a las empleadas de hogar por ser discriminatorio y contraria al derecho comunitario. De tal modo que la resolución debe recoger dos finalidades, es decir, una acción protectora que cubra el desempleo, por un lado, al igual que el mantenimiento y aumento del empleo regular en el sector.
En definitiva, Eva, que esta mujer, según un juzgado de Vigo, que ya veremos si esto se recurre o no se recurre, va a tener derecho al paro, y que el Fogasa va a ser el que tenga que hacer frente a esta indemnización.
Bueno, lo que ocurre, yo creo que es que lo que tiene... Ya es que tienen que empezar a regular este tema, ¿no? Que va a empezar a haber muchas sentencias de este tipo después de la sentencia de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que hay que hacer rápidamente, y espero que lo veamos en las próximas semanas, diría yo, que se empiece a regular ya la prestación de desempleo para las empleadas del hogar, ¿no? Aquí hay que traer todo lo que hablamos el otro día, ¿no?, con el abogado que había llevado esto al Tribunal de la Unión Europea, ¿no?, que hablábamos pues de qué forma, cómo va a haber que cotizar para que no se vaya otra vez al mercado negro, ¿no?, porque sea mayor la cotización para el empleador, que no olvidemos que es el señor, señora que está en su casa, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones. ¿Y qué va a pasar sobre todo? Porque creo que también lo decía la sentencia, el tema de la retroactividad, ¿no? Si es retroactivo.
Ese es el tema que, ¿te acuerdas que también planteamos con el abogado? Porque situaciones como la de esta mujer a la que se refiere la sentencia de Vigo, es el carácter retroactivo, es decir, bueno, claro, a partir de ahora se regulará, pero las personas que han estado trabajando hasta ahora, ¿qué va a ocurrir, no?
¿Qué va a ocurrir, no? Si le van a hacer pues un reconocimiento de cotizaciones ficticias, como si hubieran cotizado y les van a conceder esta prestación, y sobre todo también a ver cómo, ¿no? Que cuántos meses, en qué cuantías, quiero decir, habrá que ver un poco cómo lo van a regular, pero yo creo que regularlo lo tienen que regular ya.
Bueno, pues seguro. Con eso nos vamos a quedar porque nos hemos quedado sin tiempo, valga la redundancia. Y un placer como siempre. Ana, Eva, os esperamos el jueves próximo.
Hasta el jueves que viene.
Y nosotros ya os dejamos con las noticias aquí en Onda Madrid. Mañana volveremos a partir de las 3 de la tarde. Tendremos a nuestros orientadores laborales, entre otros muchos contenidos que conforman este programa. Así que disfruta del jueves si la lluvia y la calima nos lo permite. Y mañana nos escuchamos de nuevo.